Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu, egunón.
Egunón.
¿Por qué no están ustedes de acuerdo con que el Partido Nacionalista Vasco pueda pactar con el Partido Popular la aprobación de los presupuestos?
Bueno, no creo que sea solo porque EH Bildu no está de acuerdo. Yo creo que hay una gran mayoría de la sociedad vasca que cree que el Partido Popular es un partido potencialmente nocivo para sus propios intereses, los intereses personales, es decir, los que tienen que ver con la dignidad de su vida, con el derecho, con el empleo, con la sanidad, con la educación, con las políticas sociales, con el recorte de derechos y libertades y también con los derechos colectivos, es decir, con el derecho del pueblo vasco a decidir libre y democráticamente su futuro. Cuando uno hace esa valoración del Partido Popular, sostenerle, reforzar su posición y su afianzamiento en un gobierno es cuando menos peligroso. Yo creo que el Partido Popular, que está demostrando como un partido atravesado por la corrupción, con más de 850 cargos imputados en diferentes procesos judiciales, todos por corrupción, es un peligro potencial para la democracia y es un peligro potencial para la ciudadanía vasca. Por lo tanto, lo que toca es oponerse al Partido Popular, es intentar desalojarlo cuanto antes del gobierno y, desde luego, no darle estabilidad, no darle instrumentos para que pueda seguir llevando a cabo políticas que desgarran la vida de cada vez más personas en todos los lugares del Estado español y también en Euskal Herria.
Pero si se prorrogan los presupuestos, seguiríamos con un gobierno del Partido Popular, con unos presupuestos prorrogados del Partido Popular.
Sí, y con una mayoría enfrente que podría ir tumbando sistemáticamente todas las decisiones que el Partido Popular quisiera poner en pie para llevar adelante sus políticas. Y, en el caso de que desoyera al Congreso de los Diputados, que puede ser una tentación que el Partido Popular exhiba, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, demostraríamos la escasa calidad democrática del Estado español, que es un Estado encerrado en sí mismo y en el sostenimiento del poder de unos pocos al servicio de unas élites financieras y económicas que, desde luego, están pasando por la crisis, amasando cada vez más fortuna, mientras la mayoría de la gente pues ve cómo se depauperan sus condiciones vitales.
Aunque vengan mejoras a Euskadi.
Claro, porque es que al final, si estamos hablando, es decir, cuando nosotros señalábamos que el Partido Popular es un partido al que hay que desalojar porque ha hecho de la corrupción un modus vivendi y un elemento estructural de su acción política, se nos decía que no había que mezclar las cosas. Tampoco entiendo yo ahora por qué hay que mezclar las cosas, porque con lo que se dice de las mejoras de Euskadi, en el fondo supongo que se refiere al cupo, fundamentalmente, lo que significa también, junto con esas mejoras económicas que yo puedo no poner en duda cuando las conozca, porque de momento no hay más que rumores, también es un contrato de permanencia con el Estado español de 15 años. Un contrato de permanencia al estilo de los contratos de permanencia de las compañías telefónicas, que no suelen ser bondadosos ni generosos para con el usuario, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que ligarnos al Estado español durante 15 años más, cuando lo que tiene que hacer Euskal Herria, entiendo yo, y la ciudadanía de este país, es poner en pie un proceso constituyente que nos permita recobrar todos los derechos y las libertades, todas las dignidades para todas las personas, pues no es probablemente lo más adecuado. Yo creo que para una formación política, sea cual fuere, que defiende el derecho a decidir, que entiende que la ciudadanía vasca tiene que poner en pie los instrumentos propios, autónomos, soberanos y legítimos para llevar a cabo las políticas que desee la ciudadanía de Euskadi, lo que hay que hacer es no firmar tantos contratos de permanencia como poner en pie, a través de un proceso constituyente, las estructuras legítimas, soberanas.
¿Cuál es la alternativa entonces?
Yo creo que es muy sencilla. Yo creo que hay dos encima de la mesa. Una es tumbar los presupuestos del Partido Popular, porque no me cabe en la cabeza que un partido que es el Partido Popular, con los mismos dirigentes, es decir, la misma alineación, para que se me entienda todavía mejor, que ha puesto en pie políticas que incluso el PNV también ha calificado como políticas de la derecha extrema, como políticas que suponían un ataque directo a los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es tumbarle los presupuestos, porque no ha cambiado ese Partido Popular. Es decir, el Partido Popular de hace un año, de hace año y medio, el que ponía en pie esas políticas y los personajes que ponían en pie esas políticas son exactamente los mismos. Y la segunda, ahí hay una posibilidad que alguna formación política, en este caso creo que Unidos Podemos, planteó de moción de censura, que también puede ser una iniciativa a explorar. Nosotros mismos nos vamos a reunir hoy con Podemos para que nos expliquen esa moción de censura y para que nos den cuenta de qué supondría o qué cambios albergaría esa moción de censura para con la ciudadanía de nuestro país, de Euskal Herria, para con los derechos que nos corresponden.
Hubo un candidato alternativo antes de que Mariano Rajoy fuera investido, y ustedes ni uno ni otro.
No, eso no es exactamente cierto. Si nosotros lo que dijimos es que si nuestros votos eran necesarios, estarían, pero que cuando quien tiene que hacer, digamos, la suma de los votos, porque es quien se presenta, ve que no llega ni a 140, pues lo que nosotros entendemos es que no tiene ningún sentido que nos vinculemos con un candidato y un programa de gobierno que tampoco nos satisfacía plenamente. Pero siempre hemos dicho, por activa y por pasiva, que todo lo que estaría en nuestra mano lo haríamos para desalojar al Partido Popular. Nosotros lo dijimos en campaña y lo seguimos practicando día a día. Otros en campaña señalaron las enormes diferencias que tenían tenían con el Partido Popular, y sin embargo, pues hoy parece que esas diferencias ya no son tanto porque pueden caminar de la mano, ya sea en las instituciones vascas como la Comunidad Autónoma Vasca y el Parlamento de Gasteiz, o en el Parlamento de Madrid, en el Congreso de los Diputados.
Uh-huh. Entiendo, por lo tanto, que ustedes están abiertos a apoyar la moción de censura de Unidos Podemos.
Nosotros siempre hemos dicho que nuestro objetivo es desalojar a aquellos que entendemos que significan una amenaza potencial para los derechos y la dignidad de las personas de nuestro país, y en eso es el Partido Popular. Por tanto, ahí tenemos una línea de comunicación que vamos a explorar, y también a la vez señalamos que Euskal Herria Bildu tiene muy claro que la recomposición de una realidad diferente a la que sufrimos por formar parte del Estado español pasa porque se restablezcan derechos sociales y laborales para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, pero también porque se reconozcan los derechos nacionales de, pues en ese caso, de Euskal Herria, de Cataluña, de Galicia. Por tanto, esa es la posición que vamos a trasladarle a Podemos en este caso, y es la posición que hemos trasladado históricamente en el Congreso de los Diputados y que vamos a seguir manteniendo.
¿Qué condiciones debería cumplir el candidato que proponga Unidos Podemos para que reciba sus votos?
Yo creo que es muy sencillo. Acabar de una vez por todas con los recortes, dar un giro, una orientación clara y desde luego muy rotunda de cambio a las políticas económicas y laborales que se vienen practicando en el Estado español, es decir, derogación de la reforma laboral, puesta en marcha de una lógica económica diferente que haga de la sostenibilidad ambiental también un eje principal, no como pasa en la actualidad, y también tiene que ver evidentemente con el restablecimiento de derechos y libertades, derechos como los que tienen que ver con los que la ley Mordaza atenaza y aprisiona, o los que tienen que ver con los derechos colectivos. Si se habla de la plurinacionalidad, si dicen que defienden el carácter plurinacional del Estado español, es lógico que las naciones tengan un estatus de reconocimiento que pase más allá de una mera definición etnocultural o no sé cómo vienen a llamar a alguna gente, y que sea un ejercicio práctico de soberanía el que puedan hacer estas naciones.
Uh-huh. ¿Van a combinar ustedes la movilización en la calle con las medidas en el Parlamento para hacer frente a los presupuestos y a este acuerdo político?
Claro, pero somos una fuerza de izquierdas. Es que yo no entiendo la acción política de otra manera que no sea la de la combinación entre la acción de calle y la acción institucional. Es decir, una formación política de izquierdas que renuncie a ganar mayorías sociales y a hacer que estas mayorías sociales tomen la calle, probablemente esté abocada al fracaso. Y probablemente también es cierto que si solo estás en la calle y no puedes influir en las instituciones, también tengas escasas posibilidades de éxito. Por tanto, la acción de Euskal Herria Bildu es muy clara, es apostar por tener 1000 pies en las calles y algunos pies en las instituciones, para que lo que la calle mayoritariamente pueda proponer o sostener tenga reflejo en las instituciones. Y yo creo que la mayoría de la gente, creo que la mayoría de los vascos y de las vascas, estamos sufriendo políticas que desgastan nuestras condiciones vitales, que empobrecen o que nos empobrecen directamente día tras día, y unos pocos se están beneficiando de unas instituciones bunkerizadas y con gobiernos pues controlados, y yo diría que por lo que se ve día a día casi subvencionados o generosamente remunerados.
¿Ve con simpatía entonces las concentraciones de Sortu ante las sedes del Partido Popular Vasco?
A mí no me parecen mal. Yo ya sé que hay una cierta polémica y que hay quien ha querido señalar que las concentraciones obedecen a otro tiempo, que son tiempo del pasado. Yo creo que las concentraciones se dan en muchísimos lugares, y si la causa o el motivo es justo, nos parecen razonables. Y yo creo que señalar que el Partido Popular es un partido atravesado por la corrupción, lo he dicho al principio y lo señalo ahora, con más de 850 cargos públicos imputados en diferentes procesos judiciales a lo largo de la geografía de la corrupción en el Estado español, pues no es ninguna barbaridad, es más bien una constatación evidente. Y protestar ante eso me parece muy bien, de la misma manera que me parece muy bien cuando protestan frente a la sede Génova en Madrid. No veo la diferencia.
El eje de la campaña electoral en Euskadi hace algunos meses, señor Matute, el eje de Euskal Herria Bildu era ofrecer un acuerdo a varias bandas, pero centrado en el Partido Nacionalista Vasco y en el Carrequín Podemos. ¿La actitud del PNV anula la posibilidad de que H. Bildu alcance acuerdos con esta fuerza política?
Hombre, yo creo que ellos han optado. Es decir, nosotros en la campaña electoral y ahora decíamos que con Ciudadanos y con el Partido Popular no nos cabía otra cosa que la confrontación ideológica, y que por tanto no había ahí el espacio del acuerdo, por lo menos para generar un nuevo tiempo en nuestro país, en Euskal Herria. El Partido Nacionalista Vasco tenía la posibilidad de optar por construir el país o por construir el futuro de este país en torno a diferentes ejes, o al menos en dos ejes, y ha optado por uno muy claro, que es con el Partido Socialista y con el Partido Popular. En cualquier caso, nosotros seguimos diciendo que el proyecto que Euskal Herria Bildu quiere trasladar a la sociedad, y es algo que hicimos en campaña electoral en las autonómicas, y lo mantenemos hoy en día, y lo mantendremos y profundizaremos en los próximos meses a través del proceso de transformación de Euskal Herria Bildu, es ofrecer una propuesta integral al conjunto del país, no solo a las gentes de izquierda y soberanistas, no solo a las gentes que ya entienden que Euskal Herria Bildu es la opción o el instrumento político que mejor defiende sus intereses, sino para el conjunto de la ciudadanía. Y ahí nos dirigimos a cualquier votante que entienda que acabar con la corrupción, acabar con los recortes sociales, levantar una realidad soberana que nos permita ser dueños de nuestras decisiones, es algo potencialmente beneficioso ante esta oleada de ataques contra la dignidad de las personas.
Una vez que conozcamos los términos de este acuerdo inminente en torno al cupo entre el gobierno vasco y el gobierno de España, habrá que abordar la aprobación de la ley, la famosa ley quinquenal. Si los términos son positivos, aunque a EH Bildu le parezca que el contexto no es el adecuado para estos acuerdos con el PP, ¿ustedes votarían a favor?
Pues ya lo veremos. Es que si no lo conocemos, hablar ahora de hipótesis, lo primero que habría que ver también son los grados de cumplimiento. Es decir, cuando uno firma, es bueno saber que cuál es la parte contratante con la que firma, porque cuál es la fiabilidad que te da la parte con la que firma. Hombre, firmar con un Partido Popular como el actual, que tiene rasgos de organización, bueno, más que de organización política, de otro tipo de organización con reminiscencias italianas, pues resulta complicado como socio fiable. A partir de ahí habrá que ver qué es lo que señala. Y luego también hay que poner encima de la mesa otra cuestión que he señalado, que yo creo que lo que a este país o lo que a Euskal Herria le haría falta o le vendría mejor es desde luego poner en pie un proceso constituyente y empujar a que se ponga en pie un proceso constituyente en nuestro país. Y eso, a través de un contrato de permanencia ligado a 15 años, pues quizás no sea la herramienta más adecuada, pero lo digo y lo sostengo. Cuando veamos la ley finalmente, cuando veamos qué significa, pues emitiremos una posición.
O sea, que no se puede firmar con el PP, pero sí se puede firmar con Convergencia.
Ya, pero es que nosotros no firmamos con Convergencia, porque nosotros no operamos en Euskal Herria y aquí, lo hemos dicho más de una vez, venimos a defender los derechos de la ciudadanía vasca. No somos rivales electorales ni socios electorales con Convergencia. Supongo que esa pregunta tendrá más sentido para alguno de los partidos catalanes que en el Parlamento de Cataluña pues intentan construir
pero
día a día con ellos algo.
Ustedes han dicho que son aliados de la lucha por la independencia en Cataluña.
Sí, pero eso creo que no es un mérito exclusivo de Convergencia, ¿no? Es decir, yo creo que la lucha por la independencia en Cataluña ni siquiera se puede decir que esté liderada de manera clara y rotunda por Convergencia y Unió, que ya ni existe, sino del PDeCAT, que se llama en la actualidad. Yo creo que hay otros actores políticos con igual o incluso parece, según las encuestas, superior nivel de incidencia y potencia.
La pregunta es si contaminan todos los que tienen casos de corrupción por igual o no.
Ya, pues el caso Puyol, ¿no? A nosotros nos parece igual de reprobable que los del Partido Popular y desde luego si nosotros operáramos en Cataluña no tendríamos una actitud diferente a la que estamos sosteniendo aquí en Madrid y en Euskal Herria. Si nosotros creemos que la corrupción no tiene cabida y además creemos que este sistema económico y cómo se ha construido y el poder de las élites pues potencia un determinado nivel de corrupción, de puertas giratorias y de personas que saltan a los consejos de administración. Hemos sido muy críticos con eso y lo seríamos en todo caso y con cualquier circunstancia.
Si usted votase en Francia, ¿votaría a Macron o a Le Pen?
Uf, buena pregunta. Yo creo que hay una lógica que hay que tener muy presente. Es decir, lo que ha hecho fortalecerse a Marine Le Pen han sido políticas neoliberales como las que Macron quiere seguir percutiendo en Francia. Por tanto, yo creo que esa es una lectura que antes de decidir el voto uno tiene que tener encima de la mesa. A partir de ahí, yo creo que nadie, y desde luego la izquierda francesa, puede ser sospechosa de querer aupar ni por acción ni por omisión a Marine Le Pen al gobierno de la nación francesa. Pero creo que Macron tampoco es ninguna maravilla. Yo entiendo la posición del Front de Gauche y entiendo la posición de la extrema izquierda francesa.
Hace suya la posición de Mélenchon, digamos.
No, he dicho que la entiendo, no soy francés. No, no tengo la necesidad de decantarme y señalarme como parte actora de todos los procesos que se dan en el mundo porque no tengo la posibilidad de participar. Lo observo y lo atiendo y entiendo, en este caso, la posición de Mélenchon.
EH Bildu le mandaría una carta a Le Pen como le mandó a Trump si gana las elecciones?
Yo no. Yo no. Y no creo que EH Bildu haga algo parecido porque yo creo que Marine Le Pen tiene una posición bastante beligerante, por no decir hostil, con lo que tiene que ver con la creación de estructuras propias en Ipar Euskal Herria.
¿Cuál va a ser la línea de ataque una vez que ustedes se suban a la tribuna ahora en la defensa de la enmienda a la totalidad, señor Matute?
Pues va a recorrer prácticamente muchos de los caminos que he señalado en esta entrevista. Yo creo que Marian Beitialarrangoitia, que es la portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, va a poner encima de la mesa el carácter regresivo de estos presupuestos, va a intentar señalar cuál es la naturaleza del Partido Popular como partido al servicio de unas élites extractivistas que lo único que hacen es empobrecernos a la mayoría para beneficiarse ellas mismas a través de unos políticos, como digo, de precio aceptable para sus inmensos beneficios económicos, y va a poner también encima de la mesa los recortes de derechos y libertades junto con la pobreza a la que nos han llevado a todos y a todas. Y va a señalar, supongo, con contundencia, la exigencia que como ciudadanos vascos y vascas hacemos de que nuestro país pueda decidir libre y democráticamente lo que quiere ser y pueda crear las estructuras de poder necesarias para dirigir nuestros designios presentes y futuros de una manera más justa, más digna y más solidaria.
Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu, con nosotros también esta mañana, cuando está a punto de empezar ese debate de enmiendas a la totalidad, a los presupuestos generales del Estado, a los presupuestos del gobierno de Rajoy. Señor Matute, eskerrik asko.
Zuei, agur.